Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, eso quiere decir que a los de las 10 del Buenos Días Madrid nos quedan por delante 53 minutazos de radio que, como cada día, vamos a intentar aprovechar al máximo. Y eso sí, a la 1 menos 5 aproximadamente llegará Carlos Honorato ya con el hipopótamo bajo el brazo.
Ya me gustaría.
La balanza, está un peso que se ha traído.
El amigo Fritz.
Y va a pesar en directo al hipopótamo. Bueno, que no.
En brazos. A ver, es que lo mínimo que puede pesar el bicho este son 227 kilos. El mínimo. Porque pueden ser 100 kilos más y 200 kilos más de lo que estoy hablando.
Habrá alguien que se acabe de incorporar ahora a Onda Madrid y diga, pero ¿de qué están hablando?
¿De qué hablan? ¿De qué hablan?
Locos de la vida. Exacto. Del reto de agudeza visual.
¿Eso?
Que cada mañana cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom. Hoy es un hipopótamo.
Un hipopótamo, una cría de hipopótamo macho,
sí,
que está sumergido en el agua. Le han hecho una foto a través de una cristalera y se le ve pues muy feliz al hombre. Entonces, nosotros lo que preguntamos es, ¿cuánto pesa ahora mismo este hipopótamo de la foto?
Bueno.
Pueden ser 427 kilos, 327 o 227.
¿Y?
Lo más votado a lo grande.
De momento.
427 con la mitad de los votos, el 50%.
Bueno.
Y la otra mitad se lo reparte la opción de 300 con el 33% y la menos votada... Pues el más ligerito, 227 kilos, solo el 17%.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 todavía hay tiempo de sobra para darle la vuelta al marcador, para dejarlo como está, para que esas cifras sigan en el mismo orden pero con más porcentaje. Aquí hay muchas posibilidades todavía, compañero.
Yo he dado como pista que cuando sea adulto nuestro amiguito pesará en torno a 4.000 kilos.
Procuraremos que no nos pise un pie.
¿Te imaginas que te pisa?
Tremendo.
Te deja ya el pie
tremendo
para todo el día estropeado.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, retaros a vosotros mismos, entráis en @buenosdiasom, observáis la foto, calculáis más o menos el peso del hipopótamo y decidís entre las tres cifras que nos da Carlos.
Eso es.
327...
Es 200, 300, 400 y acaba en 27 por afinar justo, porque es que lo pesaron ayer.
Ah, bueno, a lo mejor ella...
Es que tengo el dato exacto de lo que pesa.
Pero a lo mejor ella pesa más o menos.
Hombre, un poquito, pero cuando le hicieron la foto pesaba eso.
Bueno.
Hemos dicho la foto.
Vale. Pues nada, a la 1 menos 5 te espero.
Luego vuelvo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh. ¿Será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Bueno, pues esto que suena tan sumamente bien, lo vamos a poder disfrutar hoy en directo a las 8 de la tarde, hoy mismo, en el Teatro of Latina, porque ahí es donde Guillem Roma va a estar presentando su quinto álbum, si no me equivoco, que lleva por título Postureo Real, y en el que yo creo que se va a volver a confirmar y a reafirmar como una de las grandes descubrimientos de la música de los últimos tiempos. Guillem, muy buenas.
Gracias, encantado de estar aquí.
Oye, qué pegadizo es eso, por Dios.
Sí, se enganchan, se engancha.
Hombre, que se engancha. Postureo Real, ¿por qué?
Es difícil, me cuesta mucho contar el concepto porque es esa paradoja, ¿no? Postureo todos sabemos lo que es.
Sí.
Que esa parte como de fachada, de apariencia,
sí,
superficialidad. Y real es lo que a mí me gusta como reivindicar, que más allá de las redes que nos perdemos, hay cosas por las que pasamos a veces de puntillas, pero que deberían tener más peso, ¿no? La familia, los amigos, la cotidianidad que nos rodea, que a veces está llena de magia, pero no nos damos cuenta. Entonces el disco como que hay ese diálogo entre ese mundo que nos toca vivir de redes, de velocidad, de frenetismo, pero me recuerdo constantemente, cuidado, no nos pasemos por alto cosas importantes que hay que vivir intensamente.
Oye, Guillermo, tú eres un hombre que parece, por lo menos, permanentemente feliz.
Siempre sonrío.
Lo pareces en persona y lo pareces a través de sus canciones, que siempre tienen como esa elegancia y como ese optimismo. Hables de lo que hables. Siempre, es verdad que a veces abordas temas duros, pero siempre le das como ese toque optimista que se agradece muchísimo en estos tiempos donde, en fin, sí, las cosas a veces se nos tuercen un poquito, ¿no?
Es que ya hay mucha tralla, ¿no? Ya
sí.
Está llena las noticias, la actualidad de cosas duras, ¿no? Y hay que poner un poco de peso en el otro lado de la balanza. Por suerte, pues la música yo la tengo a mi lado y me sirve para poder abrir esa brecha de luz, y me gusta contagiarme un poco de eso, porque si no también se me lleva el pesimismo, porque al final vivo en una posición muy privilegiada, pero sí que hay que recordarse de valorar las cosas bonitas que tenemos, ¿no? Porque si no podemos terminar agobiados con no sé, negatividad, preocupaciones, eso, o a lo mejor incluso superficialidad, ¿no? Que no sientes que no estás viviendo al 100%. Y a mí la música me ayuda a recordarme que se puede, a lo mejor, o se puede intentar. Y lo intento hacer con una sonrisa.
Bueno, una música además que tiene un estilo muy personal, porque en un momento donde todo parece que es rap, trap, reggaetón, Rosalía, que no sé muy bien cuál es el estilo de Rosalía, tú sigues apostando por unas melodías que son como clásicas, es la típica melodía que nos gusta a todos. Me gusta a mí, le gusta a mi hijo, le gusta a mi madre, pero eso sí, con una producción siempre muy puntera.
Me sale así, o sea, no sé hacerlo de otra forma. Mis melodías tienen algo clásico, tienen algo de alma antigua, y no es que no me guste la otra música, pero como intento ser fiel a lo que me sale, pues ahí está, ¿no? Pero sí que me gusta también ese equilibrio de buscar un poco una producción, un empaque, un acompañamiento, un abanico de colores sonoros un poco más moderno o actual, que acompañan estas melodías que nos podemos sentir un poco identificados, ¿no? Todos.
Bueno, vas a estrenar hoy este quinto trabajo.
Estreno,
que,
sí, sí.
Que ¿por qué no va a salir de forma física? A ver, esto no puede ser.
Mira, fue una decisión difícil, ¿eh? Hay varios factores. Uno es que tengo como 300 discos del anterior, CDs,
sí,
que no se terminaron de vender, porque claro, el CD ya es un formato muy obsoleto, o sea, los ordenadores ya no tienen, los coches prácticamente tampoco. Voy a hacer vinilos,
bien,
lo que pasa que tardan en llegar, también son muy caros, tampoco puedes hacer muchos, y me daba como cosa que no hubiera un objeto que acompañara la música, ¿no? Que pudieras tocarlo. Entonces decidí escribir un poquito de cada canción.
Un libro.
Y me salió un libro, me quedó un libro de reflexiones, vivencias, teorías mías, que hablan un poco de ese universo que hay detrás de las canciones.
Porque es la literatura, es verdad que cuando uno tiene talento es como un universo paralelo, ¿no?
Sí, o bueno, sea, yo donde... con síndrome de impostor total, porque claro, no me siento escritor para nada.
Hombre, tú escribes tus canciones, escribir letras, escribir historias a la hora de la verdad.
También,
¿no?
Al final, como hay mucho mensaje en cada canción, también me gusta contar un poco el fondo que hay, ¿no?
Bueno, creo que vas a estar muy bien acompañado esta noche.
Sí, tengo, o sea, aparte de mi banda, que es la vez que venimos a Madrid con más músicos de mi banda, que seremos cuatro, está mi hermana con el cello, bajista, guitarra, yo, pero tendremos dos colaboraciones de última hora y de lujo. Una de ellas es Valeria Castro, con la que compartimos, bueno, muchos mensajes, nos hemos visto, no sé qué, y le dije, Valeria, estoy en Madrid, va, vengo y cantamos una juntos. Así que estará Valeria esta noche, y después Álvaro, que es un chico que canta con el Club del Río, que además ha estado también ayudándome a montar el concierto, que también saldrá a cantar. O sea que va a ser una gran fiesta entre amigos.
Bueno, vamos a pasar divinamente esta noche, recuerdo, 8 en el Teatro Latina, Ahí vamos a poder disfrutar de este estilo tan personal, tan característico de Guillem Roma, que es un estilo que no solamente gusta mucho aquí, creo que en México partes con la pana.
Bueno, es que
dicen allí.
Yo estuve 3 años viviendo en México y hay mucho de la música de allá que se me ha pegado. Y justo hay una canción que del disco anterior que colaboré con un grupo mexicano que se llama Daniel Me Estás Matando, que en plataformas, en Spotify, es como que de repente empezó a subir. Y de hecho, yo entro y en las estadísticas me escucha más gente en México que aquí.
Bueno.
Pero bueno, es bonito, me gusta pensar que la música viaja y no sabes dónde alguien te va a escuchar.
Eso es verdad, ¿eh?
Sí, es curioso, pero bueno, en la radio supongo que también pasa, ¿no? Tú lanzas el mensaje allá y no sabes dónde están las orejas que te escuchan, ¿no?
Exacto.
O sea, hay algo bonito en eso.
Hay mucha magia.
Sí,
en
mucha
todo
magia.
Eso, es verdad. Bueno, mucha magia es lo que vamos a poder ver y escuchar, sobre todo en el Teatro Latina, donde Guillem ya nos dice va a estar muy bien acompañado, muy arropado por su banda. Pero claro, tienes una guitarra.
He venido con la guitarra.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad? No, ya te lo voy diciendo.
Claro, no. Entonces, podemos cantar alguna cosita.
Claro que sí, vamos a ir abriendo un poquito la boca, haciendo babear un poco a tus seguidores,
vale,
para que sepan qué es lo que van a escuchar esta noche.
Pues mira, voy a cantar una canción que es muy pequeñita, que está en el último disco, pero es
muy
la
bien.
Única que la letra no es mía. Es un poema que he musicado de Felipe Bosso, pero que sentí que estaba muy en sintonía a nivel de contenido con todo lo que habla el disco.
Muy bien, pues escuchamos.
Quiero una casa de campo. De campo, solo de campo, sin paredes ni tejado de campo, solo de campo, sin ventanas ni balcones, de campo, solo de campo, sin muebles y sin cortinas, de campo, solo de campo, quiero una casa sin casa de campo, solo de campo.
Yo no sé la gente, claro, hay gente que nos ve por streaming, Guillem, y hay gente que no. Que todo el mundo sepa que hay
trompeta.
Que no hay trompeta, que eres
no
tú mismo con tu
boca.
¿Y eso cómo se consigue?
No sé, es mucha práctica porque desde bien pequeñito que lo hago, medio en broma, pero se ha ido quedando, se ha ido perfeccionando y ya es como un instrumento más de la banda.
Ya, claro, tú no necesitas trompetista.
Exacto.
Mira, te ahorras.
Ahorro el sueldo de un músico.
Claro que sí. Oye, tú que estás acostumbrado a eso, a hacerte tus propias composiciones, claro, musicar un poema, no sé si es más complicado que incluso componer, porque te tienes que adaptar un poco, pues eso,
sí,
a la métrica, a la rima, y tienes que adaptar la música, ¿no?
Es otra cosa. A mí lo que más me ha costado, digamos, es que yo siempre tengo muchas cosas que decir. Y me gusta escribir la letra. Y de repente, no poder poner de tus palabras, entras como en el terreno de otro. Y eso es muy bonito, porque al final es un diálogo entre lo que él quiso decir y lo que tú aportas, ¿no? Se suman significados. Y eso me gusta mucho. Como, bueno, entras como en un diálogo con alguien que no está allá, ¿no? Pero que escribió aquel poema.
Bueno, tienes una cita con tu público, que además hoy hay que presentar algo nuevo, siempre es... Te quiero decir, eso te genera, me imagino, un cierto...
Ganas. Yo tengo mucha ilusión.
Es hoy mismo.
Hoy mismo,
no
sí,
te
sí,
noto,
sí.
No te veo nada nervioso ni nada.
No, claro, es que mira, son este es el quinto disco. Sí. Ya son 10 años de conciertos. Mm. Y ya me siento muy cómodo en el escenario con los músicos. Siempre hay un poquito de nervios, pero son más ganas. Y ganas de disfrutarlo, de pasarlo bien, de sentir esa cosita cuando estás ahí con el público. Qué nervios de... Uy, irá bien, no irá bien. Al final es música, ¿no? Si no va bien... Puede ser bonito también, ¿no? A veces del error salen cosas muy bonitas.
Bueno, temas de postureo real y, hombre, alguno habrá que recuperar habrá de temas anteriores.
Sí, sí,
claro,
de
otros trabajos.
Habrán canciones de otros discos e incluso alguna versión, quizás, o sea que... Sí.
Bueno, supongo que tienes por delante ahora ya dentro de nada... El tiempo vuela, ¿eh? Es increíble. Entre nada ya tenemos el verano, te tocará mucho concierto,
ahora
dar mucha vuelta.
Como que se empieza a mover más cosita, por fin también después de estos años de pandemia, no sé qué, ya se está poniendo todo más en su sitio y ya tenemos bastantes conciertos. La semana que viene estamos en Girona, Manresa, después Barcelona y nos iremos moviendo.
Pues nada, cuando vuelvas por Madrid, ya sabes
que
dónde
tengo ganas,
no.
Ya, no he tocado aún
y tiene ganas de volver. Bueno, por de pronto hay que hacerlo muy bien y hay que disfrutar muchísimo de ese concierto. 8 de la tarde, Teatro Oblatina, Guillem Roma, con ese postureo real que yo tenía dudas. ¿El real era con mayúscula o era con minúscula?
Con minúscula.
Con minúscula.
De realidad.
De realidad, perfecto, Guillem. Un placer, de
un
verdad.
Placer.
Muchísimas
igual.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British. Que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del
Brit.
Le sacan muchos meses.
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto, que ahora está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo he dicho bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa.
Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez?
Bueno, pues nuestra unidad móvil continúa al Museo del Prado para conocer cómo es el trabajo de los copistas. Lleva allí desde primera hora de la mañana, ya hemos conocido a una de esas personas que hacen este trabajo y vamos a recordar que este tipo de permisos están muy regulados y que una vez realizada la reproducción del cuadro, se escanea y se guarda en los archivos de la Pinacoteca para que ningún pintor caiga en la tentación de vender su obra y hacerla pasar por un original. Además, hay cuadros que no se pueden copiar, entre ellos las Meninas de Velázquez o las Majas de Goya, aunque no sabemos muy bien la razón, aunque seguramente Gloria Talavera sí. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, y ahora precisamente en el Museo del Prado queríamos hablar de toda esa normativa, de todas esas pautas que se siguen y ahora mismo aquí en esta sala del Greco, compartiendo también algunos cuadros con Velázquez, nos acompaña Víctor Cajeao, que es el coordinador general de conservación de este Museo del Prado. Decíamos, hay obras prohibidas y todo tiene una explicación, no es prohibir por prohibir. Buenos días.
Hola, buenos días, pero no las llames obras prohibidas. Son obras en las que el Museo del Prado determina que no se puede realizar copia, pero no por ningún motivo en especial, más que por el funcionamiento habitual del museo. Son obras que reciben mucha visita y que, lógicamente, la presencia de copistas delante de ellas pues les resultaría incómodo a los visitantes e incómodo también a los copistas, dada la afluencia. Nos estamos refiriendo, pues, por ejemplo, a las Meninas, algunas obras del Bosco, obras de Sorolla, el Descendimiento de Van de Weyden, pero bueno, no son muchas, pero bueno, algunas sí hay en las que el museo recomienda, en ese caso, que no se copie.
Y luego decíamos toda una serie de pautas, ¿no? Porque la obra que se reproduce no puede tener las mismas dimensiones que el cuadro original por cuestiones obvias.
Exactamente. Nosotros favorecemos, evidentemente, que esa costumbre tan tradicional del Museo del Prado se mantenga, la existencia de copistas en las salas del Prado, pero sí hay que cumplir una serie de recomendaciones, de exigencias realmente, que hace el museo. Una de ellas es que no se pueda copiar una obra a su formato original. Puede hacerse más grande, más pequeña, no se puede copiar tampoco ninguna obra con una dimensión mayor de 1,30, o sea, el cuadro que tú te lleves como copista no puede ser superior en su dimensión a 1,30. Luego pues hay una serie de indicaciones a la hora de acceder con los lienzos, de los materiales que puedes traer, cuándo los puedes retirar. También en el Prado lo que se hace es un registro de la propia obra copiada, se fotografía y se tiene constancia de cuáles son las obras que se han copiado y también, lógicamente, del copista. O sea, cuando una persona quiere ser copista, pues tiene que presentar una serie de documentación, su documentación propia, DNI, etcétera, etcétera, una petición al Museo del Prado, pero también una carta de recomendación pues de algún profesor de la Escuela de Bellas Artes o de algún centro educativo referido, si es un copista de nacionalidad extranjera, pues un documento diplomático o consular, y también su dossier o su currículum, ¿no? Para que en el Prado lo vemos y en general pues lo aceptamos, porque quien se dirige al Prado casi siempre pues son gente de una trayectoria extraordinaria, como Rosa, por ejemplo, y que creo que bueno, que lo que hacen es un poco dar una idea de que el Museo del Prado es efectivamente un lugar para contemplar obra de arte, para aprender obra de arte, pero también para aprender copiando, como se hacía antiguamente.
Rosa, que sigue aquí dándole vueltas, ¿no?, a los últimos retoques de este bufón de Velázquez. Yo es que lo veo perfecto. ¿Te estabas fijando antes en los ojos?
Y en la frente también, hay que matizarla. Pero bueno, estaba escuchando a Víctor y realmente tiene toda la razón. Aquí, si copias directamente del original, la gente aprende una barbaridad. O sea, que es una escuela mágica, aunque claro, tienes que entrar. Yo antiguamente se entraba con una titulación o siendo profesor. Todavía se puede hacer, si eres estudiante de Bellas Artes puedes, pero yo de hecho he firmado algunas veces para, como cuando era profesora de
arte. ¿Para algún alumno?
Para alguna persona que quería entrar aquí, pero bueno.
¿Cuántos copistas hay aquí ahora mismo en estos días?
Depende de las semanas, pero ahora habrá como unos 9, 10 aproximadamente, que tienen que venir, o sea, tienen un periodo para venir, se puede copiar de lunes a jueves. Y si faltan algún día lo tienen que decir, porque hay que cumplir también una serie de requisitos de ubicación de la obra, etcétera, etcétera. Están registrados y están registrados desde hace mucho tiempo, ¿eh? De hecho, sabéis que el Museo del Prado se inauguró en 1819. Creemos, porque de los primeros años no hay registros evidentes de lo que pasaba, pero creemos que ya desde el principio accedían estudiantes y pintores, pero a partir de los años 40 del siglo XIX... ya tenemos registro de visitantes. Todos los visitantes que venían al Prado tenían que firmar en un libro de visita, y la mayoría, no todos, pero la mayoría eran pintores, estudiantes, y a partir de los años 50 ya hay un libro específico para copistas, y entonces ahí quien quería copiar se registraba.
Y esto se mantiene desde el inicio, decíamos, y quizás uno de los pocos museos, podríamos decir, en el mundo que permite esa práctica.
Sí, muy pocos museos en Madrid, poquísimos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pocos más, pero nosotros sí que tenemos muchísima intención de que este servicio se pueda mantener, por lo que ha comentado Rosa, porque claro, ahora tenemos otros medios, hay medios digitales, podemos acceder a internet, los museos, como por ejemplo el Museo del Prado, tienen la mayor parte de su colección disponible online para que la gente la pueda estudiar, para que tenga fotografías a gran resolución, pero la presencia directa de la obra de arte es insustituible. Y también el estudio directo de la obra de arte lo es. Y además ellos, los copistas, ejercen una función educativa, porque la gente los ve cómo pintan, ve cómo estudian la obra, y creo que eso es un servicio que el museo ofrece a mayores, digamos, y que se tiene que mantener.
Víctor, ¿cuál es la obra que más se ha reproducido en estas copias?
Uf, no te lo puedo decir, pero bueno, se reproducen muchas obras de Velázquez, de Rubens, sí, quizá las que más, del Greco.
Bien, pues aquí precisamente muy bien acompañados del Greco, de obras de Velázquez. Como decíamos, los últimos retoques por parte de Rosa a este bufón de Velázquez, que fue el primero que pintó, la primera vez que llegó en los años 60 como copista a esta pinacoteca, y el primero también que pintó, me decía como curiosidad, Picasso, aquí también, in situ. Así que decíamos, una experiencia muy bonita la que hemos vivido esta mañana con los copistas y con este departamento, con Víctor, que nos ha contado todos los detalles precisamente de ese reglamento, esas normas, esas pautas que tienen que seguir. Víctor Cajeao es el coordinador general de conservación del Museo Nacional del Prado y nos ha explicado perfectamente todo lo que se tiene que hacer.
Pues súper interesante hoy toda la información que nos llega a través de nuestra unidad móvil de Gloria Talavera desde el Museo del Prado. Hay cosas que no conocíamos en absoluto, es verdad que ese trabajo de los copistas pues no suele trascender, pero nos hemos enterado de muchas cosas curiosas y, repito, muy interesantes. Gracias, Gloria.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
5 horas de partido de la onda tenemos este domingo para despedir la semana, con un derbi como plato estrella. Desde las 5 te contamos todo lo que suceda en el Atlético de Madrid, Real Madrid femenino. Además, partidazo en Primera Federación, Deportivo Castilla. El Fuenlabrada Breogán de baloncesto pone la guinda a la tarde.
Sonido Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ha llegado el momento, como todos los jueves, de abrir consultorio, no cualquiera, el del doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, el jueves pasado, habrá oyentes que lo recuerden, yo metí al doctor en un brete. Me enfadé mucho con algunos médicos. ¿Por qué? Porque es verdad que hay mucho médico de nueva ola al que no se le ha visto un estetoscopio colgado del cuello en ningún momento. Que vas a las consultas de los médicos y aquel médico antiguo que antes simplemente con ponerte la mano en el hombro parecía como que te curaba, que eran médicos que tenían eso que llamábamos ojo clínico, que cuando llegabas con algo te exploraban, te miraban, te tocaban, el mejor sentido de la palabra, parece que están desapareciendo y que hay mucho médico que se ha convertido en una especie de recetador a distancia. Que me parece que lo único que quiere es curarse en salud, en este caso en el peor sentido de la frase. Bueno, le metí en un brete al doctor y dijimos, bueno, vamos a hablar de los buenos médicos y de los malos médicos. Y el doctor, que se atreve con todo, pues me recogió el guante, así que vamos a hablar de buenos médicos y de cosas que hacen los médicos que no están tan bien. Pero antes de nada, Jesús, antes de poner en verdes a algunos médicos, y hay médicos buenos y médicos malos, como hay periodistas buenos y periodistas malos, como hay banqueros buenos y banqueros malos. Hay que, yo quiero hacer un homenaje a una mujer, se llama Luisa López Díaz Ufano, y ha sido elegida la mejor médico de familia de España, y es madrileña, la tenemos aquí. Colabora con distintas sociedades médicas, da clases en la Universidad Europea de Madrid, es tutora de médicos internos residentes. Lleva trabajando un montón de tiempo y ahí está, al pie del cañón. Y como digo, ha sido reconocida por la Real Academia Nacional de Medicina de España como la mejor médico de familia de todo el país. O sea, que vaya por delante que cuando un médico es bueno, es bueno. Que no, aquí no se trata de demonizar ninguna profesión. Pero es verdad, doctor, y lo decía, lo acabo de recordar, que hoy en día se echa mucho en falta la exploración por parte del médico. Yo no sé si es que los médicos tienen miedo, prefieren eso, curarse en salud y ni siquiera acercarse a ti y mandarte un montón de pruebas médicas que no sé si siempre son necesarias, pero que desde luego nos cuestan un dinero a todos, porque recordemos que la sanidad pública no es sanidad gratis, es una sanidad que pagamos todos. ¿O qué es lo que está ocurriendo realmente?
Bueno, la verdad es que él ya ha puesto el dedo en la llaga y ahora toca poner los puntos en las íes. Cuando se habla del médico, como yo les digo a mis alumnos, el médico ideal,
sí,
pues está claro que el que no lo comparta es que es ese mal médico que tú dices. Y claro, hay buenos fontaneros y malos fontaneros.
Claro.
Y buenos y malos seres.
En todas las profesiones, claro, y en todos los trabajos. Aquí, sí.
Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando de una profesión que tiene que ver con la vida.
Claro.
Y no solamente con la cantidad de vida, que es la que, bueno, a veces nos toca vivir más o menos años, sino de la calidad de vida. Y esa calidad de vida también depende del médico. Por tanto, bueno, lo primero que se necesita es tener una gran vocación. Y
ya,
esto es fundamental. Mm. La vocación no se aprende. La vocación, yo no conozco ningún libro de vocación, ni conozco ningún entrenamiento de vocación. La vocación la tienes que llevar dentro. Y esto es muy importante. Y luego, bueno, la experiencia clínica y la experiencia clínica fundamentalmente en la exploración, como tú dices, ¿no?
Sí.
Claro, recordemos que muchas veces somos nosotros, los propios médicos, los propios políticos, los propios medios de comunicación, los que decís, bueno, tengo consulta con el médico. ¿Con qué médico? Y dice, con el especialista en el hospital. Y esto a mí me gustaría resaltar que los especialistas no solo están en el hospital. Luisa,
sí,
nuestra mejor médico de familia, es especialista.
Mm.
Son seis años de carrera de la medicina y 5 años de especialidad. Por tanto, que todos sepamos que cuando vamos al médico de familia, al médico del centro de salud, estamos en la consulta del especialista en salud familiar. Es el especialista de nuestro centro de salud. Y bueno, se necesita tener una vocación, como te digo, una experiencia clínica, hay que olvidarse. Esto ha sido también mucho daño, nos ha hecho la pandemia. Porque con la pandemia hemos tenido que hacer teleconsultas. Y bueno, pues la teleconsulta puede ser positiva, y lo es en muchas ocasiones, pero no puede ser la solución para todo. Yo hace poco pues reclamaba a la sanidad pública que no se podía, pues no se puede hacer lo que se está haciendo, valorando a pacientes diagnosticados de Alzheimer para valorar su discapacidad con una teleconsulta. Pues no, hay que ir al domicilio, hay que hacer avisos al domicilio, como los he hecho yo toda mi vida y como seguro que Luisa lo hace. Y luego hace falta cambiar el modelo de la receta, el modelo del volante, el modelo del médico que no sale de lo que yo denomino búnker de la comunicación. El búnker de la comunicación es esa mesa de despacho en la que se separa una mesa del paciente y de la familia. Y bueno, yo en plan de broma siempre digo cuando hago un curso de comunicación para médicos, les digo, hombre, si llega alguien a tu casa, y yo te pregunto a ti, Eli, y a todos nuestros oyentes, si llaman a la puerta de tu casa, ¿abres de forma automática o vas a abrir tú la puerta y saludas a Pepe o a María que llega a tu casa? Pues lo más seguro es que vayas, le saludes, le acompañes, le digas siéntate, y cuando se va tampoco le dicen, mira, ahí está la puerta, no, le acompañas. Pues yo creo que eso también hace falta potenciarlo. Yo sé que ahora muchos médicos me van a criticar y ahora te diré por qué, pero a pesar de la crítica, yo seguiré diciendo que hay que levantar el trasero, que hay que recibir al paciente, que hay que recibir al paciente sabiendo cómo se llama, porque aunque no te acuerdes, lo tienes puesto en la historia clínica que has tenido que ver antes de que pase. Hola Luis, hola María, ¿qué tal? ¿Cómo le va Nieves? Y cuando se va, igual. Bueno, que tenga buen día, hasta luego, adiós. Eso se llama educación, ¿eh? Esto no se llama ni vocación, no se llama ni vocación ni experiencia clínica, se llama educación. Y evidentemente eso tenemos que hacerlo, pero es que esa educación lo que hace es mejorar la empatía, mejorar algo muy importante que es la comunicación con el paciente y con la familia, que muchas veces es la gran olvidada. Por eso yo siempre reclamo, y no lo he hecho bien, porque después de 44 años en la universidad he sido incapaz de conseguirlo, siempre reclamo y reclamaré que todos los médicos deberían de tener una asignatura obligatoria en la carrera que sea habilidades de comunicación con el paciente y la familia. Y sin embargo, esa asignatura no existe. Entonces, claro, si luego además añades, como hace poco que he tenido que ver, que a una mujer de 70 y pocos años resulta que le quieren hacer una gastroscopia que todavía no está visto que sea necesario hacerla. Pero, en fin, bueno, si no, el problema es que si no haces la gastroscopia y luego tiene una enfermedad importante, también es verdad. Bien, pero la gastroscopia se la quieren hacer sin sedación. Y yo desde aquí, hoy quiero decirle a todo el mundo, por favor, cuando a usted le vayan a hacer una gastroscopia o una colonoscopia, exija. Subrayo lo de exija. Exija que se le haga con sedación, porque esto está aprobado en el sistema sanitario público. Y no sirve decir, bueno, mire, se la hago con sedación si se espera usted a junio, y si se la hago la semana que viene sin sedación. La pregunta es, ¿por qué? Ah, porque no tenemos anestesistas, porque para hacer la con sedación se necesita un anestesista. Pues entonces, señor consejero, señora ministra, señora presidenta de la comunidad o señor presidente del gobierno, aumente usted los recursos humanos necesarios. Y cuando decía que me van a criticar muchos profesionales, es porque, claro, me van a decir, si es que no tenemos tiempo en la consulta. Eso es verdad. Eso es verdad. Es verdad que un médico, el otro día, escuchando yo a médicos de atención primaria, pues había algunos que tenían que ver 50 pacientes en 5 horas. Pues claro, ni siquiera 10 minutos por paciente. También es verdad que hay pacientes que necesitan 20 minutos y pacientes que necesitan un par de minutos. Pero eso ya es la experiencia clínica, y además es que ese médico de familia, Luisa lo sabe muy bien, es el médico de cabecera y que conoce a todos sus pacientes. Entonces yo creo que eso es importante. Pero sobre todo el entrenamiento en habilidades de comunicación.
Claro que sí. Y esa tranquilidad que te da un médico que se te acerca, que no está sentado detrás de una mesa como el señor de un banco que te pregunta cuáles son los síntomas, tú le dices lo que buenamente crees, tú no eres médico. Y lo único que haces es tomar notas y recetar o bien pruebas o bien que muchas veces son ni siquiera son necesarias y mucho medicamento. Fíjate, estoy viendo en este momento una foto de Luisa. Luisa lleva 40 años en centros de salud atendiendo a sus pacientes, con lo cual podemos decir que no es una médica de último cuño. Lleva 40 claro, años claro, claro, ejerciendo. Y en la foto que aparece hoy en el periódico El Mundo, aparece con su estetoscopio al cuello. Yo no he visto un estetoscopio al cuello, Jesús, creo que desde hace un montón de años. Y en el último año, los últimos dos años, por cuestiones también familiares, lo que sea, yo creo que he pasado por la consulta de un especialista en digestivo, de un cardiólogo, por supuesto de mi ginecólogo, de un oftalmólogo. Nadie lleva ahí un estetoscopio al cuello. Ya nadie te ausculta, nadie te hace aquello que te hacían los médicos antiguos, que era ponían los dos deditos y te golpeaban así la tripilla cuando te dolía. Ese tipo de gestos han desaparecido completamente. Se ha deshumanizado mucho la medicina. ¿Jesús?
Sí, digo que precisamente...
Ah, ahora, que ahora te escuchamos.
Precisamente de eso se trata.
Claro.
De la falta de humanización.
De humanización.
Es que eso es lo más importante, claro que sí. Pero bueno, es que para hablar de ese tema tendríamos que dedicar mucho más tiempo, porque fíjate, el consentimiento informado.
Sí.
No me digas. ¿Qué te parece a ti el consentimiento informado?
Yo normalmente no me entero de nada. Perdona, y como yo, fíjate tú, pacientes muy mayores, ¿es verdad que te dan un consentimiento que muchas veces cometemos el error de no leerlo? Otras veces es verdad que vas con personas mayores y no entienden lo que ponen, pero bueno, supongo que habrá que pedirlo de alguna manera, que tendrás que dar tu consentimiento para que te hagan algunas pruebas, no sé.
Vamos a ver, Eli.
Sí.
Consentimiento informado son dos palabras muy importantes.
Ya.
Claro, consentimiento. Yo tengo que consentir.
Sí.
Consentir, pues que van a hacer una colonoscopia.
Sí.
Tiene usted que firmar el consentimiento, vale. Pero es que la palabra dice consentimiento informado.
Ya, y nadie te informa.
Informado.
Ya.
Claro, mire usted, consentimiento informado son dos palabras muy importantes. Me tendrá usted que decir qué es, ¿no?
Claro.
Claro, me tendrá usted que informar y explicar adecuadamente lo que está usted haciendo y lo que me va a hacer. Porque me está usted diciendo, me está dando un papelito de consentimiento informado. Sí. Pero un papelito en el que me está diciendo que me van a meter una cámara por el trasero, me van a hacer... Claro, todo esto tendrá que explicármelo.
Claro.
Si no, a mí me da miedo. Yo no quiero yo que me hagan ninguna colonoscopia de un aparatito por el trasero, que eso ya es incómodo, y que además me lo va a hacer usted sin explicarme. Es consentimiento informado, y eso significa que tenemos que exige claramente que tienes que explicar a la persona. No se puede dar un papelito. Y esto entra a formar parte de lo que denominamos el decreto que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero luego fue copiado por otras, que es la humanización de la asistencia sanitaria.
Ya. Bueno, luego nos encontramos con que es verdad que la tecnología ha avanzado mucho. Afortunadamente existe y nos ha permitido avanzar dentro del mundo de la medicina de una manera increíble. Pero también se han convertido las redes sociales, internet, en, digamos, vías un tanto peligrosas dependiendo qué. Claro, ¿cómo es posible que se vendan citas para el médico a través de internet?
Bueno, esa es la última vergüenza que está ocurriendo. El otro día veía en las noticias que se están vendiendo las citas para poder ir al médico especialista o
sí,
al médico del centro de salud. El problema es que esto se sabe.
Sí.
Bueno, yo creo que todos los políticos tienen su gabinete de comunicación y en ese gabinete de comunicación, evidentemente, se estarán siguiendo también las noticias. Por tanto, hoy no pueden decir que eso no se esté haciendo. El tema es cómo se está permitiendo. Claro. Y ya que hablas de las redes sociales, pues claro, hay muchos influencers por ahí, ¿no?
Sí.
Todos que ¿Qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser influencer. Entonces, dicen una serie de barbaridades que pueden confundir a la gente. Y el doctor Google, que hace mucho daño a los pacientes y a los no pacientes, a los ciudadanos en general, fundamentalmente porque el médico está perdiendo su credibilidad y en realidad la gente busca las cosas en Internet. Y esto, pues, hay que valorarlo. Claro, yo lo que estoy ahora defendiendo es que el médico debe de convertirse también en un influencer. Claro, pero un influencer en la consulta.
Claro.
Un influencer en los medios de comunicación. Y un influencer, ¿por qué no en las redes sociales? Claro que sí, los médicos en Twitter podemos estar explicando una serie de cuestiones que la gente lo pueda entender, pero para eso tenemos que estar entrenados en comunicación. Mira, no me sirve de nada un médico que sabe mucho, el mayor especialista, imagínate, en neurología, y que cuando corresponde hablar de ictus en la radio o en la tele, utiliza una terminología que solo entendemos los médicos. Tenemos que estar mucho más cerca, claro. Y cuando además un médico tiene que dar un diagnóstico difícil a un ciudadano, pues hombre, lo lógico es dedicarle empatía, cariño, cercanía, el tono de voz, y todo esto se aprende en los seminarios de habilidades de comunicación, de los que desde luego seguro que Luisa sabe muchísimo más que yo.
Bueno, Luisa debe estar encantada con ese título. Ella reconoce en una entrevista que a veces le ha perdido un poco en ese paciente que también... Oye, los pacientes a veces también somos para echarnos a comer aparte,
¿eh? Sí, bueno, del paciente ideal, cuidado. Que, si te parece...
Hablamos otro día, sí, es verdad.
Del paciente ideal.
Tienes toda la razón.
Cuando yo fui consejero de Sanidad, me sentí muy orgulloso de que un día recibo un correo electrónico, yo he contestado siempre a todos, de unos ciudadanos de un pueblecito muy pequeño, que querían hacer un homenaje a su médico de familia, el médico del pueblo, porque se jubilaba.
Sí.
¿Quieres creerte que hubo políticos, y no te diré nombres, que estaban en contra de que yo potenciara ese homenaje y que el consejero de Sanidad fuera al pueblo a presidir ese homenaje? Pues fui. A pesar de todo, fui. Y ese recuerdo lo tendré siempre en mi corazón. Un homenaje al médico del pueblo que se jubila, hecho por los propios ciudadanos del pueblo. Hombre, es que eso es muy bonito, muy bonito.
Ya lo creo. Un buen médico, desde luego, que no quiere decir solo que sepa mucho de medicina, sino que sepa también de sus pacientes. Oye, pues del paciente ideal hablamos otro día, lo vamos apuntando en la agenda.
No, me lo voy apuntando.
Apúntate.
Te explicaré lo que para mí es el paciente ideal. De momento hoy solamente hemos hablado de ese médico ideal, de ese médico que queremos todos, pues con más empatía, que inspire confianza, que no inspire miedo, que dé un tratamiento, pero que también ponga en marcha el trato, que es el tacto especial para dar información correcta, veraz y con credibilidad.
Doctor Jesús Sánchez Martos, un placer como siempre. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, cuidaros mucho. Gracias.
Hasta luego. ¿Bueno qué?
Bueno.
A ver, la balanza, aquí la tenemos. El hipopótamo.
Lo han pesado, Pesa 500 libras.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Pero bueno, eso no es, no lo tengo
ahora,
yo aquí.
Ahora te lo traduzco.
¿Qué?
Nació el 3 de agosto del año 22, tiene 8 meses.
El hipopotamito.
Sí, se llama Fritz.
Protagonista de nuestro reto de hoy.
Está en el zoo de Cincinnati, su mamá se llama Fiona. Yo no me acercaría a Fiona.
No.
Es temible. Y bueno, pues lo que digo, pesa 500 libras.
Sí.
Bien, 500 libras son 427 kilos, 327 o 227.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Los oyentes dicen que 427, o sea, 42%.
Calculan la mayor parte de los oyentes que el hipopotamito pesa
400
eso.
Kilos.
Ya.
El 38% cree que 327.
Bien.
Y solo un 21% se ha decantado por la opción correcta, que es 227 kilos.
¿Qué me dice?
Exactamente. 226,796.
Así que has ganado, pero
como
hoy
siempre.
Vamos. No, como siempre no.
Como siempre.
Como siempre no.
Bueno, como
no
hoy.
No mientas. Exacto, como otros días. Pero ahí es
no,
que...
Hoy era difícil.
No.
Era difícil.
Sí.
Pero
sí,
que con esta progresión, este hipopótamo, en cuestión de 3 años, se acercará a los 4.000 kilos.
Madre mía.
Y entonces ya no nadará así tan tranquilo en el agua.
No flotará en el agua.
No.
En fin. Carlos, mañana otro
reto. Mañana más.
Vamos a ver si
otro divertido.
Consigues acabar la semana bien.
Hasta luego.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Onda Madrid sigue funcionando, ¿eh? Que nadie se piense que es que nos vamos y apagamos las luces. No. Aunque siguen nuestros compañeros del partido de la una, nosotros volvemos mañana a las 10. Muchas gracias por habernos hecho estas 3 horas de compañía.